Fuimos niños, muchos niños, cuántos niños, nuestros niños. Marzo encuentra una escuela para recordar. Marzo, así se llamaba la canción que disfrutábamos. Marzo con aire siempre escolar, nos cuenta Inés Saavedra desde Azul y Verde. Hola, ¿cómo están? Alejandro conversando con ustedes. Marzo se fue y un abril de otoño se nos cuela acá en el sur. Luz de otoño y primavera asomando aquí y allá. Allá, lejos, donde está Inés, en España, a quien desde acá le regalo luz y margaritas. Placer y un enorme honor charlar contigo en este momento, Inés, sabiendo que estás ahí. ¿Cómo estás?
¡Qué lindo, Ale! ¡Me encantó! ¡Qué presentación más bonita!
Andá
y con conocimiento
cuentas.
De causa, eso de que te hayas escuchado las letras, eso no es algo común, ¿eh?
Te las robé las letras.
Qué bueno, me encantó, además con todo el significado del mundo, mucho mejor todavía. Así que nada, un placer, el placer es mío empezar una entrevista así, pocas he tenido.
Vamos arriba, desde la muy ilustre, fiel y siempre heroica ciudad de Alicante, mirá cómo estamos,
Impresionante.
Así como se llaman, porque vos estás en una ciudad que no es muy fiel y reconquistadora como la nuestra, es muy fiel, ilustre, fiel y siempre heroica. Así como le llaman allá en Alicante. Estuve por ahí chusmeando
ya,
un poco.
De eso me estoy enterando ahora, ¿eh? No lo había ¿Sí? escuchado en la vida. No me lo habían dicho.
Hasta para hacer esta charla contigo, hasta estuve leyendo un poco de historia. Mirá vos.
Mirá qué anda? Bueno. Che, esto qué también gusto. Lo tendría que hacer yo, ¿eh?
Bueno, pero no. Aprovechá que estás en una ciudad muy bonita, por lo que he podido saber. Contanos vos, ¿qué tal esa ciudad? Sé que es una ciudad mediterránea, del Mediterráneo, pero bueno, a ver, contanos vos un poco más cómo te ha recibido ese clima. Algo me contabas un poco en la previa sobre ese clima.
Sí, justo estoy en un sitio privilegiado dentro de lo que es España, ¿no? En España te digo que es un mundo en sí mismo, te vas cambiando de provincia y te digo que más que de provincia es como cambiar de país, te cambia todo, la vegetación, el clima. Es un poco lo que pasa de repente, no sé, como en Argentina, ¿viste? Que te vas al norte, el centro, el sur y no tienen nada que ver, ¿no? Son paisajes totalmente diferentes, así también lo son las dietas, o sea, las comidas de cada lugar, las costumbres, o sea, claro. España es un mundo impresionante. Ya ahí arrancamos genial, porque a mí me encanta la diversidad en todos los sentidos de la palabra, vos que me conocés un poquito y sabés que me gusta cambiar y variar mismo entre las canciones, los géneros, las cuestiones. Bueno, el tema de tener la posibilidad de repente de viajar un poquito y aquí nomás te movés, yo qué sé, de repente por decirte 200 kilómetros como mucho y cambiaste totalmente de temperatura, de geografía, de bueno, todo, cultura, es impresionante la variedad. Pero bueno, en el sitio donde yo estoy en particular está dentro de lo que le llaman la Costa Blanca, que es un sitio, bueno, a la que se vienen todos los jubilados de todos los países del primer mundo.
Tipo, Suecia, que no es tu caso.
Dinamarca, Inglaterra, un montón de gente porque es súper alucinante lo que tiene que ver con el clima. De lo que yo te contaba es que aquí el invierno va, suponete, empieza a hacer frío en diciembre, pero bueno, un frío que puede ser un otoño nuestro, y luego enero y febrero son los meses más fríos, pero tenés semanas que son primaverales, o sea, en realidad, yo creo que entre los tres meses, diciembre, enero, febrero, en total de invierno uruguayo sacás uno. Y después a partir de ya marzo, y bueno, y ahora por ejemplo, ya estamos terminando marzo y hoy por ejemplo estaba de bikini en la terraza.
¡Opa!
O sea, estamos hablando que pasás a casi el verano hasta noviembre, o sea, tenés un disparate, son casi nueve meses de primavera-verano. Y no te llueve casi nunca, a pesar de estar al lado del mar. En eso es algo también, yo quería estar en una ciudad con mar. La verdad que estoy muy acostumbrada a mi Montevideo.
Sí, tiene también esa costa, ¿no? Todo lo que es la costa.
Sí, yo...
¿Y hay playa también?
Es cuestión de visión, sí.
¿Hay playa? ¿Disfrutás de las playas? ¿Hay algo de playa por allí?
Hay playa, sí, hay playa sobre el Mediterráneo, especialmente, bueno, Alicante además es una ciudad portuaria, pero tiene unas playas preciosas y además está bastante extendido también sobre el Mediterráneo. Bueno, el agua del Mediterráneo, es cálida, ¿no? Es más parecida a lo que puede ser el Caribe, ¿no? El Atlántico nuestro, que, o el Río La Plata, que es bastante frío. Entonces, si le sumas clima, que no llueve casi nunca, que tenés casi 9 meses de verano, que tenés el mar. O sea, estoy en un lugar medio idílico. Y por eso se vienen todos también, ya te digo, como le llaman aquí los guiris, todos los extranjeros a disfrutar sus jubilaciones y se compran las casitas acá mirando al mar y todo, pues realmente es un sitio al que no te dan ganas de irte. Yo en parte me vine acá porque tenía gente que conocía aquí, era un poquito una cuestión de decir, bueno, por lo menos tener cierta contención afectiva, ¿no? Que eso para mí por lo pronto es muy importante, y no la tenía así en otros sitios que de repente hubieran sido opción de la mayoría de los músicos, ¿no? Madrid y Barcelona, si vamos al caso, ¿no? Son los lugares donde uno más puede trabajar, donde de repente hay más oferta musical porque hay más sitios donde mostrar. Pero yo también me vine pensando, en realidad no es que vaya a Alicante a trabajar en Alicante, yo voy a moverme por donde sea, porque aún aunque me vaya a Madrid o que me vaya a Barcelona, yo no puedo estar tocando los garitos solo de Barcelona, igual tengo que dejar pasar un tiempo hasta volver a tocar en el mismo sitio, ¿no? O sea, si no te consumís la gente que hay en la vuelta, a pesar de que son mucho más grandes, ¿no? Claro. O sea, vos vas a Barcelona y tenés miles de pueblitos que están dentro de Barcelona, ¿no? O sea, tenés mil sitios para tocar. Pero en sí yo como que puse a la balanza el tema, bueno, contención afectiva por si no me va tan bien como creo que me puede llegar a ir, y moverme, porque las distancias, bueno, son grandes en realidad, pero está muy bien comunicado, ¿no? Claro. Tenés trenes, tenés aviones, podés alquilar un coche, las carreteras están muy bien. Entonces, en ese sentido, no me importó tanto. Y la verdad que también está genial.
¿Tenés amigos en Alicante?
Acompañado de un sol, ¿eh?
¿Tenés amigos en Alicante?
Sí, tenía unos poquitos amigos, ahora ya me fui armando mucho más. Porque, bueno, pero amigos de aquí, que había conocido en la gira que yo había hecho en España en el 2008, ¿no? Entonces estaba bueno salir de una base que ya conoces también algunos músicos con los que podés volver a hacer contacto y volver a tocar, ese tipo de cosas cuando venís con un proyecto así, y para mí lo importante también era seguir conociendo más músicos.
Pero me imagino también que el hecho de tu recorrida por España y tus lugares, los lugares donde has estado, también vas, como quien dice, generando muchos vínculos, muchas amistades, porque ya hace un tiempito ya que estás por allá.
Es que es arrancar de cero, además, es decir, bueno, cambié de ambiente, por supuesto que no me voy a meter en una colonia de uruguayos, o sea, lo que yo tengo que es integrarme a la sociedad en la que pretendo vivir de momento, ¿no? La que me piensa por lo menos financiar mi carrera artística, o sea, darme la posibilidad de vivir de lo que me gusta, cosa que no logré en Uruguay. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar aquí, obviamente me tengo que insertar en el medio, eso implica conocer lo que pasa en la cultura de este país, el relacionarse con los músicos de este país, y conocer a la gente de este país, hacer amigos aquí, o sea, hacer una cuestión de que empezar a sentir, a echar raíces en el sitio donde estás, porque no hay nada más feo que sentirse extranjero, ¿no?, en otra tierra y no sé, aparte de que existe, sí, además una discriminación hacia los sudamericanos, ¿no? Pero eso no te pasa aquí, te pasa en cualquier otro país de Europa, muy probablemente, ¿no? Además hay muchas generalizaciones, hay también un gran desconocimiento, hay gente que Uruguay, Paraguay, Ecuador y todo eso son lo mismo, ¿eh? Y de repente decís, bueno, qué locura, que te confundan de repente un poquito más con argentino o cosas, pero nosotros, por ejemplo, que no tenemos ni indígenas, no tenemos nada, que somos todos descendientes de italianos españoles, básicamente, porque en realidad es lo que tiene el Uruguay, ¿no?
Sí, pero no podés quemarte tampoco con eso, me imagino, ¿no?
Digo, aunque pero al principio la verdad que yo me llevé un choque, porque además vos vas con esa sensación, no, yo soy diferente, ¿no? Pero decís, no, sos un sudaca más.
Claro, ahora, es buscar
un sudaca
también,
para ellos, no, pero por ejemplo, a la hora de un alquiler. La gente generaliza y dice a sudamericanos no le alquilo, y menos a un sudamericano que no tiene una nómina. Una nómina es un sueldo, ¿no? Es un sueldo fijo, o sea que no tiene un trabajo fijo. Entonces imagínate mi condición, yo que soy música, que no tengo un contrato, obviamente, porque no hay contratos, salvo por trabajos puntuales, sería más como un jornalero que podría compararme, por decir de alguna forma. Entonces, ¿qué garantías tengo? Por más que tenga una cuenta bancaria, decir, bueno, pero tengo una cuenta bancaria, yo puedo darte un aval o lo que sea, les da igual, no tenés trabajo, no sos digno de confiar. Y además sos sudamericano, Y además sí. Tenés acento argentino y acá los argentinos la gran mayoría están vistos espantosamente, o sea, y más que nada por supuesto es esa generalización que se hace del porteño jodedor, claro. ¿No? De unos poquitos, porque acá además yo he conocido un montón de argentinos y son todos cordobeses que son divinos, o sea, la gente conocido para nada entra de repente de esa categoría, pero bueno, las generaciones son fatales. Claro, y bueno, y en ese sentido, por eso también he querido mucho relacionarme con la gente del lugar, como bueno, para ir generando esa cuestión que te digo de raíces, ¿no? Mis primeros 6 meses aquí fueron medios
Claro, pero algo reconocible también es un poco que ya también se te va pegando el acento lugareño, que vos me decías, no puede ser, no te puedo creer en lo previo, pero sí, sabés que hay ya como una integración también seguramente en el día a día al lenguaje de la ciudad, al lenguaje cotidiano.
Bueno, el lenguaje seguro que se te va pegando inevitablemente. Yo estoy haciendo mucho esfuerzo porque no se me pegue el acento. Si bien estoy intentando, por ejemplo, aprender el valenciá, que así como el catalán, ¿no? Son lenguajes que... Bueno, o el vasco, o sea, tenés un montón de, claro, de idiomas dependiendo del lugar donde te mueves, pero aquí justamente la comunidad valenciana y me gustaría poder hablar también el valenciá, ¿no? Que es el lenguaje en el que se mueve. Pero las palabras, inevitablemente me pasa que... Bueno, por ejemplo, el vale, ¿no? El lugar del pa. Uh-huh, claro. El vale ahora se lo digo a mis viejos, o sea, es casi inevitable.
Bueno. Y está, vamos arriba.
Pero intento que el acento no se me vaya, eso sí, porque ante todo yo soy una música uruguaya que está viviendo en España, pero no quiero perder mi acento. De hecho, bueno, mientras canto y todo, me lo tendrías que decir tú. En realidad, me lo tiene que decir la gente que me escucha así, porque yo no me doy cuenta, pero sí que hago el esfuerzo por el que no se me pegue el cantito, ¿no?
Tampoco se ve mal. Inés, hace 2 años estuvimos charlando en este mismo estudio de acá de la radio de la Universidad de la República, Uniradio, en el garaje. Te ibas con muchas canciones, con la carpeta bajo el brazo, como se dice. Maine Hermo estuvo charlando contigo también, recuerdo en aquella ocasión, una preciosa entrevista. Y también nos sentimos todos muy a gusto. ¿Qué hay desde ese mayo de 2009 que estuviste por aquí a este marzo-abril 2011, es decir, en tu trayectoria profesional, en tu actividad, ¿cómo han ido las cosas?
Bueno, de cambios ha sido un disparate. Yo pienso lo que es la producción que he hecho desde ese momento hasta ahí.
Que parece poco tiempo, 2 años, pero en realidad es mucho, porque en tu vorágine, es decir, en la misma vorágine que tuviste que insertarte, que era insertarte, por un lado, como decías bien, en la propia sociedad española, y también ubicar también tu espacio artístico, que no es solamente ubicarse en una ciudad donde uno tiene que vivir, tiene que, bueno, que ser uno más, sino al mismo tiempo encontrar los espacios artísticos y al mismo tiempo darte el lujo de producir, si es que me permitís la expresión lujo, algo que era básico con el objetivo que ibas. Bueno, ¿cómo fuiste encontrándote con esa vorágine?
La verdad que para mí pasaba todo muy lento. Y ahora yo hago una retrospectiva, así, soy la primera persona que me pregunta, así tipo evaluación de los 2 años que viví, y pienso que conseguí muchísimas cosas, mucho más de lo que de repente uno se puede pensar para 2 años. Porque ya incluso me está pasando al día de hoy, a ver, en realidad vamos a ordenarnos un poco porque si no, claro, te voy a enloquecer. Pero podríamos decir que los primeros meses que estuve aquí, por supuesto que era una desconocida total, yo venía con mi segundo disquito bajo el brazo, que de hecho el máster lo terminé de hacer a distancia, o sea, es la última parte de la mezcla del máster de ese azul y verde que acabas de poner, de mi segundo disco, lo terminé ya estando en España y lo edité aquí, o sea que para fin de año tenía ese segundo disco, pero por supuesto recién lo tenía y tenía que empezar a moverlo sin tener idea cómo iba a hacerlo, con quién lo iba a hacer, etcétera, ¿no? Estuve aquí, cuando yo pensaba que iba a traerme el disco bajo el brazo, lo terminé aquí, entonces las cosas se dilataron un poquito. Claro. Pero aún así, y estamos al 2011 en este momento, ya te digo, fines del 2009 es como si no hubiera existido en España, el 2010 que me empiezo a mover intentando mostrar ese disco, me vinculo, por ejemplo, a la Asociación de Cantautores Alicantinos, La Explanada, que me abren sus puertas, le llevo mi material humildemente y los tipos quedan impresionados y empieza a correrse la voz de una manera rapidísima. Acá la voz se corre mucho más rápido que lo que puede hacer Uruguay, que incluso es pequeñito.
Yo pensé que era acá solamente.
Sí, acá es impresionante lo que se corre la voz. Y se me empiezan a abrir puertas casi inmediatamente que empiezo a mostrar mis trabajos. O sea, me empiezan a invitar para que vaya a cantar al concierto de uno o al otro, o a esta jam session, o yo qué sé, cositas así, que bueno, de a poquito empiezan a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Al punto de decirte que, bueno, ahora todos los meses tengo mínimo uno o dos bolos, como le dicen aquí a los conciertos, ¿no? Cuando yo en Uruguay de repente toco una vez cada 4 o 5 meses.
¡Wow!
Y ahora, aunque sean cosas pequeñitas, que en Uruguay también eran todas cosas muy pequeñitas, o sea, tampoco, a ver, salvo mis presentaciones de disco que fueron fenomenales, pero sí, digamos, de ese tipo de conciertos no los he podido repetir.
Entonces estás logrando más presentaciones.
Claro.
Que ya es un tema muy importante, sobre todo por lo que acabas de comentar.
Sí, porque bueno, empezar a mostrar y que se me fueran abriendo la puerta, que los mismos músicos me fueron diciendo, che, podrías tocar aquí o allá, claro, o lo que sea, y me fueron recomendando y se me fueron abriendo puertitas, que ya te digo, al día de hoy estamos arrancando el 2011, porque en realidad, estamos en marzo, son los primeros meses, ¿no? Seguro. Y a mí, por ejemplo, ya para el concierto quise... Ahora, a principios de marzo, tuve un concierto grande con mi propuesta de adultos, ¿no? Ahora hablaremos del tema de niños, que eso salió estando aquí. Pero con el tema de adultos, ya me llamaron de una cadena muy importante, que es Radio Nou, Radio 9, Nou en valenciano es 9, uh-huh. Y es una cadena muy importante, así como Radio 3, está Radio Nou también, para la parte de la comunidad valenciana, son dos emisoras muy, muy importantes, que tienen también televisión, no solo la radio, ¿no? Son cadenas que tienen uh-huh. todo. Y me llamaron ya de 3 programas bastante importantes para hacerme entrevistas sin que yo hubiera hecho nada. ¿No?
Claro,
o sea,
no
en el sentido
vendiste,
de que yo
claro.
no conozco claro. y la gente sí que me ha llamado para hacerme
Qué
entrevistas.
Bueno.
Y acá es mucho más difícil
lindo,
el meterse también en los medios de prensa, ¿no?
Y tenés en cuenta
en Uruguay me pasaba que tenía mucho contacto, o sea, claro. es mucho más directo, ¿no? Y más palpable, la gente, claro. no sé, como y además había logrado mi ya estaba en un nivel en que la gente ya la gran mayoría de la gente era prensa, ya sea por los premios, por las críticas, por lo que fuera, me conocían, era más normal que me llamaran para lo que tuviera, ¿no?
Claro.
Pero aquí soy una más en millones.
Claro, algo también fundamental, ten en cuenta que tú no vas en carácter de música de sesión o una música que va a trabajar obviamente con su instrumento solamente, sos una compositora y cantautora.
Claro.
Quiere decir
sí,
que vos cuando
como
presentás,
eso se me está...
presentás tu
se
arte, está... ¿verdad?
Claro. Sí, totalmente. O sea, es por eso que te digo que ahora yo ya me estoy dando cuenta de eso, de que en realidad en 2 años lograr eso de pasar... Bueno, en 2 años, no hace 2 años que estoy aquí.
Claro, menos
y
tiempo.
Ya te digo, es que ha pasado 1 año, porque los primeros 6 meses, claro, ya te digo, no claro. existieron, ni sí. siquiera yo había intentado, porque estaba intentando hacer contactos con los músicos para ver cómo se movían y cómo, bueno, buscando sí, lugar sí. donde vivir, etcétera, ¿no? Los primeros meses transcurrieron un poco así. O sea que en realidad podríamos decir que un año sí, 1 año y un poquito, y estos meses que pasan, 1 año y 3 meses, que ya estoy teniendo entrada en medios importantes.
Vamos,
¿no? En volviendo, o sea, como decir, uno arranca de cero, pero en realidad no es que arranques de cero, porque claro, tu trayectoria no es que arranques de cero de nuevo,
claro.
¿no? O sea, tú ya tenés cierto nivel artístico y tus trabajos hablan por ti. Y si encontrás las personas adecuadas que lo escuchen, si tenía valor en aquel entonces, en el 2008, cuando yo he venido, que solo tenía mi primer disco... Ahora que ya tenía mi segundo y además que tengo mucho más bagaje y recorrido, como que, bueno, yo me imaginaba que también tenía que ser valorado, salvo que las cosas hubieran cambiado tanto que ya en realidad no les gusta para nada lo que sí. hago, ¿no? A nivel estético musical, ¿no? Sí. Que la movida fuera por otro lado. Que bueno, pero acá hay muchas movidas y es por eso hay muchísimas movidas.
¿Así?
Pero, bueno, sí, es que, yo qué sé, en este momento, por ejemplo, de lo que yo más me entero, los festivales que se hacen por todas partes de España, la gran mayoría de los grupos españoles hacen canciones en inglés. Yo estoy que no lo puedo ni creer.
Mira, ¿qué
pasa? Yo, la verdad, que no puedo salir de mi asombro aún, y bueno, yo qué sé, habrá gente que me escucha decir esto y estará en desacuerdo conmigo, pero la verdad, que lo que yo pienso es, con un idioma tan rico como es el castellano, justo además estamos en España, y que me digas que lo que ahora se consume son los grupos españoles que cantan en inglés,
no,
me parece lamentable.
Es como un retroceso.
A mí me parece, pero lamentable.
Claro.
Aparte de que lo que he escuchado tampoco me ha aportado nada, porque me dijera, si por ejemplo musicalmente fue algo, yo qué sé, como me dijera, flamenco cantaba en inglés,
sí,
por decirte algo,
bueno,
¿no?
Claro,
igual
es una
un disparate, o igual
claro.
le estoy dando idea a alguien ya, ¿no? Pero,
sí.
pero igual, me interesaría más eso a escuchar lo que escucho, que es pop.
Claro.
Pop en inglés, cantado por españoles, o sea, no sé, yo flipo, en ese sentido,
sí, claro.
Pero bueno, eso es una movida bastante grande que está habiendo en este momento. ¿Verdad? Y se está promocionando, bueno, de concursos de cantautores ganados por chicos que cantan en inglés.
Bueno, vos te presentaste justamente a un concurso de cantautores, ahora el año pasado estuviste.
Bueno, sí, en Barcelona. En Barcelona.
Que lo estuvimos
en Barcelona, y bueno, fue genial. Me presenté a dos concursos y en ese quedé finalista ya de entrada. O sea, eso fue fantástico, pues yo, un extranjero recién llegado de la nada, mando unas cancioncitas. Fenomenal, me fui a finalista.
¿Y quién te ganó? ¿Quién te ganó? A ver.
Lo pasa que no tenía competencia, justamente, por ejemplo, la selección de los finalistas seleccionaron 10.
Sí.
Había unos que cantaban en inglés. Uno que cantaba en portugués, otros que cantaban, bueno, justamente, unos que tenían una propuesta de comedia musical. O sea, eran de palos totalmente,
totalmente diferentes.
Y lo que se eligió...
Y una que cantaba en español y que eras vos, la misma casa de
español. Una que cantaba en español y que era yo, sí, eso ya es rarísimo.
En uruguayo cantaba, no, muy fuerte.
Rarísimo. Bueno, mujeres cantautoras, la única, de hecho.
Pero eso está bueno porque también estás reivindicando un rol que entonces se ha perdido un poco, que uno creía que estaba más vigente en España y parece que no están así por lo que estás contándonos.
Igual ahora, por ejemplo, bueno, hay otros concursos, ojo, también por edades hay otros concursos y he visto en concursos para gente joven que recién arranca o lo que sea, sí que he visto chicas cantautoras en esos concursos. Tampoco he visto que se promocione mucho ni que el material, bueno, es como, yo qué sé, también yo pienso mis comienzos y es más o menos lo mismo. Tampoco es algo que me llame mucho la atención lo que he visto, pero sí que las hay. Lo que pasa que en general no sé por qué, pero bueno, siempre es como que más normal ver el hombre cantautor, ¿no?
Claro,
es como, no sé, en todos lados, el hombre músico, no sé por qué, la parte de la música está como que hay más. En realidad yo creo simplemente que o que no se han presentado, pero tiene que haber también mujeres así, cantautoras. Yo de mi nivel todavía no estoy encontrando, de mi nivel no te digo que el mío sea ni bueno ni malo, te digo con alguien que me pueda comparar, decir, en Uruguay tenía más cercanos, más referentes o de personas que digo, bueno, estamos en un grupito de mujeres cantautoras que vamos caminando, cada una en su línea, ¿no? Pero más o menos con la misma, no sé, con la misma madurez, experiencia, lo que sea, investigación, cada una en su canal, ¿viste? Pero... yo, de momento acá me siento bastante diferente a todo lo que encuentro en la vuelta.
Claro. Che, Inés,
¿no? Eso está buenísimo.
Te cambio un poco de tema. Vos sabés que por acá la prensa estuvo informando de las andanzas de un dragón por las costas españolas del Mediterráneo. No tan feroz parece, ¿no? Pero que fue adoptado por una chica que hace canciones. Casualmente nos enteramos que eras vos. El tipo tiene 7 patas, al menos se las contaron. No sé si fuiste vos o quién se las contaron. Y vos sabés que el tipo pidió ser incorporado al Barça, equipo de la Liga Española, y no lo dejaron. ¿Y qué querés? ¿Con 7 patas?
También he hecho fan del Barça, ¿eh?
¿Quién lo va a marcar? ¿Pero quién lo va a marcar al dragón con 7 patas en el Barça? Digo,
No, que al dragón ya lo echaron, ¿eh?
¿Ya lo echaron?
Lo echaron y dijeron, no, es un abuso, con 7 patas no podés formar parte del Barça y nada, lo sacaron.
Bueno, pero ¿qué nos podés contar? ¿Qué nos podés contar de ese increíble dragón?
Es increíble, dragón, salió un libro de Gloria Fuertes, que es una escritora española que hace cuentos infantiles, bueno, cuentos y poesías, y bueno, fue para mí todo un descubrimiento, te digo la verdad, ese dragón Policarpo que salió de ese cuento, toda una fuente de inspiración, porque en realidad yo venía haciendo canciones para niños, en realidad simplemente por estar en contacto con, de repente, sobrino, ahijado, niños que andan en tu familia en la vuelta y que así como todo con lo que me voy relacionando va sacando cosas para decir a través de canciones, bueno, lo mismo me pasa con la gente que me va marcando, ¿no? Los niños a mí siempre me gustaron, siempre me gustó mucho el tema del juego y el juego didáctico. No, más que nada, si puedo enseñar algo me encanta enseñar y me encanta jugar, las dos cosas. Y han salido un par de canciones, salido 2 o 3 canciones para niños que estaban cerca de mí, no que fueran para esos niños, o sea, por supuesto que sí eran la fuente de inspiración, pero las temáticas en general podían ser dedicadas a cualquier niño. Y justamente con una de las niñas que conocí estando aquí en España, de uno de mis amigos justamente, no sé, mirando los libritos que tenía o eso, me puse a leer unas poesías, así, por ejemplo, a mí María Elena Walsh fue una cosa que toda la vida me alucinó. Y además se murió hace muy poquito,
sí, claro.
Se murió este año que acaba de pasar, ¿no? justo además, no, este año no, en enero.
Sí,
creo,
sí, en
si
enero.
No me equivoco, fue en enero, sí, sí. Y fue 3 días antes de que yo presentara justo mi disco para niños, que dije, bueno, le voy a dedicar el concierto a Marilena,
mirá,
porque
justo.
Para mí fue una referente de toda mi infancia, impresionante. Pero nunca en la vida me había pensado en hacer nada de canciones para niños, simplemente me salían y así como me salían, bueno, quedaban ahí, ¿no? Y yo seguía con mis cosas para adultos, por decirlo de alguna
y
forma.
Y así nació,
¿no?
Epi Epia, un disco que estamos presentando en este momento contigo.
Exactamente, fue una cosa así como que de repente me di cuenta que... Porque, mira, el tema fue así, yo me vine acá así como estábamos hablando del tiempo, cómo transcurre, parece lento y al final uno hace mucha cosa en poco tiempo y... Me puse a hacer canciones como loca cuando llegué, todo ese tiempo que estuve, que buscaba sitio y que veía cómo moverme y todo. Bueno, fueron saliendo canciones de todo tipo. De hecho, salió todo un disco súper catártico y otro más. O sea, en este momento tengo 2 discos que pueden editarse.
¡Opa!
O sea, es solo entrar a grabar y editar. Tengo los temas, los arreglos, tengo todo armado. Porque todo ese tiempo lo único que hice fue música, además de moverme y demás, mientras no podía. Como me dedico totalmente a eso, claro, se me abrió una ventana de tiempo que antes no tenía,
claro,
por estar trabajando también. Entonces,
más tranquila también, ¿no? Porque acá estabas muy a las corridas, puede ser eso, ¿no?
Claro, no, es que era el día era para eso. Entonces, claro, ya fuera para investigar, para lo que sea. Bueno, la cuestión es que me salieron un montón de canciones.
Bueno, vamos
un
a contarle, un montón. Vamos a contarle al público que puede acceder al blog de Mundo Epi Epia a través de www.mundoepiepia.blogspot.com y van a ver qué fascinante mundo realmente se puede decir que descubriste.
Está en construcción, tendría que ponerle en construcción.
Pero
permanente, ¿no? Pero
preciosa.
No de esos cartelitos que no te permiten entrar, sino que, porque bueno, no bien, justamente, llegó el momento de decir, bueno, ¿qué hago? Edito el tercero y el cuarto como un disco doble, y decía, pero si la gente ni siquiera todavía conoce el segundo, yo acabo de llegar, ¿qué voy a editar un tercero y cuarto disco con los gastos que conlleva? Qué ridículo.
Pero
no
solamente
que
editaste el tercer disco, sino que al mismo tiempo hiciste un espectáculo para 600 personas a teatro lleno, que ya me enteré, preciosa la presentación que haces de lo que te pasó todo en lo previo del toque, están hermosas las fotos, qué hermoso teatro. El 15 de enero hiciste la presentación del disco Epi Epia en Teatro Baelio.
Sí, el Pedro Baelio. Pedro Baelio. No, un teatro espectacular. Es
Casa
que justamente
de la
esa fue la pegada, el decidir no editar ni mi tercero ni mi cuarto disco, sino decir, opa, pero si tengo un montón de canciones para niños, ¿qué pasaría si en este momento que estoy súper bien, yo me siento muy bien creativamente, me invento también un concierto interactivo, ¿no? Lleno de dinámicas para que puedan participar los niños entre y durante las canciones, aparte de lo que fuera lo musical, que eso iba a estar siempre presente, ¿no?
Claro.
Pero que fuera eso, lúdico y didáctico.
Hermoso, sí. Hermoso, porque aparte, sí, dale, termina la idea, perdón.
No pasa nada, en realidad tampoco iba a extenderme sobre lo mismo, pero es eso, el hecho de poder integrarlo todo, ¿no? El gusto que a mí me da trabajar con los niños, el poder enseñarles algo, el poder disfrutar con la música también, ¿no? Es como que, y era un desafío, que a mí me encantan los desafíos también, porque como sabrás también, no es tampoco fácil llegarle a los niños, ¿no? Y niños de un público que yo no conozco, porque niños españoles.
Claro, claro.
El garaje.
Inés, estábamos charlando un poco sobre la idea y yo pretendía justamente contarle a la audiencia que en este blog sobre Mundo Epi Epia, una compositora de música, donde su perfil inicial comenzó siendo para adultos y continúa siendo para adultos, también descubrió y llevó adelante un desafío personal que tú mencionabas de rescatar lo que es la canción y el enfoque hacia un público infantil. Desarrollás también una idea interactiva muy interesante que la gente puede revisar en este blog que mencionábamos sobre, bueno, preguntas sobre las canciones. ¿Te animás a armar una sopa de letras? Y ya te voy anunciando, Inés, que me voy a descargar los personajes para colorearlos. Porque me encantó.
O avisar del concurso ese de cuentos infantiles también.
Sí.
Claro, porque la idea es justamente integrarlo todo, ¿no? Ya que se puede hacer. Y,
bueno, a todo eso,
y que de momento estoy muy fértil creativamente. Digo, ¿por qué no? Hacer algo, ya que además me gusta versionar los temas que hago en el disco, porque el disco suena de una manera, luego el directo te va a sonar otra porque me armo cosas distintas, más las dinámicas de interacción con la gente para que participen en torno a lo que tiene que ver la temática de la canción o lo que se me haya ocurrido en el momento. aparte, que llegaran a sus casas y entraran en ese mundo también web, si querían, para continuar con la diversión, que se encontraran también cosas diferentes. Por eso es que dije, bueno, los personajes del disco que ya los van conociendo, y voy a seguir incorporando nuevos, porque ya, por ejemplo, desde que se terminó ese disco, tengo 4 canciones nuevas que ya incorporé en el segundo concierto que hice. Claro. O sea, eso va a ir creciendo en función de, bueno, claro, de mi imaginación y de lo que sí, vaya surgiendo. Pero van a ir habiendo nuevos personajes que te van a ir enseñando cosas. Entonces también decir, bueno, ¿por qué no motivarlos a que lean? Justamente por eso musicalicé un par de poemas de esta Gloria Fuertes, que es escritora, claro, justamente la elegí por ser española, porque bueno, ellos a la literatura española van a tener mucho más acceso que de repente puede ser nuestra literatura, por claro, más que, por ejemplo, me he metido una versión de Manuelita también para que se enteren de la existencia de Marilena Walsh, ¿no? Y con la que hago toda una función de títeres durante la canción y hecha por los niños. Bueno, es una pasada, me divierto un montón. Claro. Y qué bueno, y que justamente a través de este mundo de Pie, primero que lo puse en un blog para que fuera sumamente interactivo. Eso sí, en primera instancia, ¿no? Una web interactiva más que un blog no puede existir ninguna otra cosa.
Buenísimo.
Que ellos si quieren se puedan comunicar conmigo, ¿no? Entonces yo puedo responder a lo que sea. Y dar cosas que no lo puedo dar en los directos. O sea, las letras no se las voy a leer y no las pongo en el disco justamente para que se las descarguen y puedan descubrir que también se pueden descargar los personajes para colorear, que también pueden contestar las preguntas si ya son fans del disco y se saben todas las letras de las canciones. Bueno, cositas para despertarles el tema de la escucha, ¿no? De la escucha proactiva, o sea, tipo comprensión lectora, ¿no? El concurso de cuentos infantiles para motivarlos.
Está muy didáctico. Aparte, hay unos cuantos personajes, ya hablábamos de uno recién,
el dragón Policarpo, pero tenemos al angelito, tenemos a la princesa L, tenemos Cachirulo y Milocha, que esos no están, los tengo que dibujar en realidad. Lo que pasa es justo, Cachirulo y Milocha son dos palabras que en valenciá quieren decir las dos cometas. Y hago un juego como si fueran dos personajes de caricatura, o sea, hago toda una historia como si ellos dos fueran personajes de caricatura, y cuento lo que hacen dos cometas sin mencionar nunca que son cometas.
Una belleza.
Entonces también eso, o sea, para jugar un poquito con la cuestión de, bueno, el que sabe valenciá, y no todo el mundo sabe que esas dos palabras quieren decir cometa.
Claro.
Entonces los dejo ahí picando, bueno, ¿qué querrá decir, no? A ver si se dan cuenta y que lo que estoy contando en realidad no es que son dos personas, que parece que sí lo fueran por cómo yo cuento la historia, sino que son dos cometas. Como el cuento ese detectivesco o ese acertijo que te hacen y que al final son dos peces, Romeo y Julieta, sí, no me acuerdo ahora cómo era, pero te hacen toda una cuestión para que descifres la incógnita, y es que vos todo el tiempo pensás que son personas y que en realidad terminan siendo peces. Bueno, una cosa así, ¿no? Para despertarles el ingenio. Y bueno, tampoco, ya te digo, es que es una brillantez tremenda. Es lo que se me ha ocurrido y nada, y de a poquito intentaré hacerlo cada vez mejor, ¿no?
Epi pero tiene, bueno, tiene además un arte muy, muy interesante en base a la técnica del collage, una técnica que jamás se pasa de
moda. Pequeño detalle, jamás. Madre mía, sí que estás, has estado atento.
Muy bien lograda, un arte de tapa muy, muy, muy atractivo.
Debo haber estado 2 meses para el arte de tapa,
sí,
porque con las herramientas y tal como me lo propuse, porque claro, acá el tema es que venís a un mundo donde no conoces a nadie, y donde además, bueno, si tenés que relacionarte con gente que trabaje en el diseño o lo que sea, te sale, bueno, una millonada, que ya claro, no podría estar pagando el alquiler claro, al día de hoy.
Pero aparte me encantó la originalidad también del fondo, aquellas personas que puedan acceder a tu página y también a comprar el disco, porque se puede hacer a través de tu página, eso es importante, sí, contarle a la gente. Bueno, va a haber un fondo blanco con un diseño de las letras que me acabo de enterar, bueno, que la misma gente se entere, es algo que vos lo quieras anticipar, de qué se trata ese fondo blanco donde están las letras escritas de las canciones, es decir, los nombres de las canciones.
Claro, es que esa fue la primera idea y al final terminé haciendo collage hasta con mis primeras ideas. Dije, a ver, yo estoy viviendo en Alicante, el mar, el agua, pensar en cosas lindas que le gustan a los niños, digo, la playa, sin duda, ¿no? ¿Qué sitio más lindo el verano de los niños? Uno piensa en la playa inmediatamente, por lo menos a mí es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Sí. A otros se le vendrá el campo, a mí la verdad que me viene la playa, el mar. Y decir, y si escribo las letras, los nombres de las canciones encima de la arena y le hago una fotografía. Y fue lo que hice, fue mi primera idea. Y ahí me di cuenta que el tema me pasaba, bueno, un poquito de todo el tema de las proporciones, ¿no? Cómo sacar una foto y que todo lo que escribiste se entienda, o sea, que hacer las letras suficientemente grandes como para que te entre en el objetivo de la cámara todas, en una,
claro,
etcétera. Un montón de complicaciones que van por otro lado, que no vale mucho la pena contar, pero bueno, que no es tan sencillo como uno lo imagina. Yo me imaginé mil cosas y sobre la marcha la fui experimentando, también me divertí un montón haciendo todas esas experiencias, ¿no? Sí. Y en principio hasta tenía la idea de escribir las letras en la arena y cosas así, bueno, y lo que sí quería era que el diseño del disco estuviera hecho también, un poco como si un niño lo quiere hacer. También que lo didáctico también fuera por la cuestión de, yo también podría hacer esta tapa, ¿no? Y una cosa que fuera del lenguaje de ellos, ¿no?
Claro.
O sea, no hacer algo perfecto, si bien me esmeré, ¿eh? Y me salió claro como un niño, pero sí. Pero bueno, tampoco es que dibuje una cosa sensacional, pero es que no era mi objetivo tampoco, era algo que ellos justamente... fuera algo de su lenguaje a su nivel, ¿no? Entonces decía, bueno, escribo, ¿quién no ha escrito alguna vez en la arena con un palito, con lo que sea? Yo lo hice con el dedo nomás, con la uña, los nombres o lo que fuera de cualquiera, ¿no?
Yo tenía que agarrarle un palito medio firme, pues se me partía siempre.
Cuando... La típica, ¿no? A mí también que me ha pasado, ¿no? Yo ahora lo escribí, y bueno, aparte de que, obviamente, ¿qué hago? Lo hago en la arena gruesa, en la arena fina, claro. cerca de la ola, bueno, nada, mil cosas, y al final, bueno, por esa cuestión de que era un poquito complicado que se entendiera claramente y que me entraran todos los nombres de las canciones en esa fotografía, fue que dije, ¿y si hago un collage? Fue una cosa que se me vino de repente, y bueno, y me pasé un mes solo para encontrar revistas. Porque claro, recorté letra por letra, hice realmente un collage, no fue que agarré la computadora y elegí tipos de letra. De hecho, fue comiquísimo, una de las primeras entrevistas que tuve en España, me dijeron, me felicitaron por el tipo de letra que había elegido.
Sí.
Y yo dije, ¿qué tipo de letra? Sí, claro. Con lo que hiciste el la parte de atrás, digo, pero es que no es ningún tipo de letra. Yo recorté las letritas, le saqué fotografía a todas las letritas y la fui haciendo así, colas en la computadora para poder integrar la foto que tenía pero con el Paint. Con el Paint y pocas herramientas más, porque yo no tenía herramientas de diseño. Yo tengo un montón de herramientas de música, pero sí que no tenía herramientas de diseño.
Claro.
Y realmente era decir, bueno, si lo logro, es que un niño lo va a poder lograr, porque son herramientas básicas, no lo hice nada complicado, simplemente me llevó un montón de laburo, elegir letrita por letrita, hacer las combinaciones de las canciones, dibujar además eso de algunos dibujitos para no poner las letras, o sea, la princesa L, como habrás visto vos que tenés el disco, dice la, luego está el dibujito de la princesa, y L es una L, ¿no? Porque a mí me encantaba lo que hacía mi abuelo de pequeña, de pequeños nosotros, nos escribía cartitas donde muchas de las palabras las dibujaba, ¿no? Eran dibujos. Y nosotros teníamos que descifrar el texto en función de lo que él nos escribía, y eso me quedó. Y me encanta, ¿no? Sí. El tema de cómo los... Son acertijos, ¿no? Son... acertijos, no, miento. No sé, como oraciones en clave, frases
claro.
en clave, ¿no?
Claro, frases en clave.
Y entonces decía, bueno, en alguna puedo hacer... Hay una canción que se llama Duerme Angelito, y lo que dice, sí, que es duerme todo con el collage. Y luego un dibujo que yo hice de un angelito. Y bueno, capaz que a ti te sale Duerme Ángel, y no Duerme Angelito, pero me da igual, la idea es esa, ¿no?
Claro.
La canción se llama Duerme Angelito.
Claro.
Y así, el mezclarlo un poquito todo lo que yo viví, ¿no? Y justamente de niña, el tema de los collages, que no he hecho un collage, el tema de la playa, que no ha escrito algo en la arena, el tema de hablar de cosas también, de las que hablan los niños, ¿no?
Claro.
De personajes... de fantasía, personajes reales. En el caso de las mascotas, típico, los niños, perrito, gatito... ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ahí está Luli Luley y está Manchas. El tema justamente para dormir, está esa canción, esa nana que dice Duerme Angelito. De repente personaje de fantasía. Bueno, tenemos a Gloria Fuertes que me regaló al dragón Policarpo y que es una adaptación de un poema de ella, el que he hecho. De repente alguna otra cosa más lúdica, como el rap de las parejas, que hice también de otro poema de Gloria Fuertes, que lo empecé a leer y dije, esto es súper percutivo, y yo en la vida había hecho un rap. Y bueno, y nada, pero salió un rap, era como que era lo más obvio.
Claro.
Entonces son cosas que te van Y en apareciendo y nada.
En Lulilulei, la inefable participación del amigo Ignacio Copete, Roji
Ignacio
Marsilia.
Copete, sí,
infaltable.
Que además es el nombre que le he puesto a mi ahijado justamente.
Infaltable.
Y eso es fantástico, y la participación de él para esa canción, Dios mío, lo que costó, porque cuando la grabamos tenía 3 años y medio,
claro,
nada más.
Inés,
y hacerlo entender, bueno.
Redondeando un poco también la idea de lo que tú nos estás contando, realmente que es maravilloso, es decir, también nos estás demostrando esa creación de dimensiones. Conversando en otra nota anterior conmigo, me habías contado algo de que uno de tus gustos es la creación de dimensiones, donde ya sabes que no existe una sola dimensión, y esa capacidad de comunicar y ese encuentro entre lo introspectivo y lo colectivo es algo que a vos te gusta jugar, y cómo se nota también cómo lo has desarrollado en este breve tiempo desde la última vez que habíamos charlado. ¿Crees que has logrado entonces llegar, estás desarrollando esa beta artística dentro de lo que es esa búsqueda de dimensiones diferentes?
Sin duda. Lo que pasa es que eso ya está como tan intrínseco a lo que es de repente mi personalidad y a lo que toda la vida me motivó, ¿no? El tema de la diversidad, del cambio, del desafío, de lo nuevo,
claro.
Es como que tampoco es que me lo plantee demasiado, es como que mi vida transcurre
claro.
Así, un poco mismo porque me aburro igual de mí misma, me tengo que estar reinventando las canciones, no me cuesta mucho repetir una canción, cuando me encuentro me frustra, o sea, cuando me vuelvo a encontrar me frustra, lo que me divierte es encontrarme en algo distinto, y entonces como que decir, bueno, lo que sí me encanta es poder integrarlo el todo, ¿no?
Claro.
Porque a distintos niveles, eso es lo que está fantástico, ¿no? Y bueno, mi avidez es por el conocimiento, el seguir aprendiendo, ese tipo de cosas, y decir, bueno, en definitiva también poder dejar todo lo que me he alimentado, pasarlo a otros en forma de música, en definitiva es el lenguaje en el que mejor me va y al que le llego a más gente, ¿no?
Claro.
Es decir, es fantástico, ¿no? O sea, es lo que yo siempre digo, si tenés que elegir algo que querés dejar, ¿no? De tu paso por este mundo, por lo pronto, en esta vida que tenemos del momento, no, yo no tengo dudas que es esto que estoy haciendo en este momento. Y creo que incluso con el tema de los niños se me abre una dimensión que para mí es mucho más importante que incluso la de adultos, no porque desmerezca la de adultos, sino porque hay siempre mucho más oferta para lo que puede ser para los adultos, ¿no? Yo no estoy encontrando tantas cosas, y aquí menos todavía, para el tema de los niños, si bien, a ver, siempre están las obras de teatro, los cuentacuentos, etcétera, pero a nivel de lo que tiene que ver con la música general, son lo que he visto, no he visto mucho, pero no hay muchos conciertos interactivos en general, lo que hay son los conciertos típicos en los que van los niños y juegan, y bueno, pueden hacer palmas de repente para acompañar una canción, pero no con otro tipo de dinámicas, y que además de repente esté integrado, que también tengan algo de didáctico y esa cuestión, y me parece alucinante el poder contribuir a eso, ¿no?
El juego en el rol de frontman, en el rol de compositora y en el rol de frontman cuando estás en la escena.
Claro.
Indudablemente. Sí. Ahora, ¿estás volviendo a este concierto familiar interactivo el 15 de mayo? ¿Está bien? ¿Leí bien por ahí?
Sí, le dices, estás enterada de lo último.
A ver, contanos un poquito.
El 15 de mayo es una fundación que bueno, justamente reúne un montón de niños, trabaja, hace muchos talleres para niños y conciertos gratuitos, de hecho este va a ser también prácticamente así, es simbólico, se cobra 1 euro básicamente para pagar gastos, porque la fundación trabaja un poco honorariamente, y la verdad que es todo un desafío, hasta ahora va a ser el primero que va a ser mi primer concierto en solitario, porque las condiciones que estás dada, la sala, etcétera, etcétera, voy a ir con bases y con cosas, bueno, con todas las cosas que yo me llevo igual con el resto de los músicos, pero voy a ir un poquito sola a experimentarlo y con las dinámicas de los niños, a hacerlo súper taller, ¿no? Va a estar lo musical, pero va a ser enfocado mucho a la interacción con los niños. Y es un nuevo desafío, porque hasta ahora pasé de mi primer concierto con la banda en completo, ¿no? Que fue un despliegue tremendo, hasta con una bola de espejos encima del escenario y demás, o sea, realmente
increíble.
Al guión de luces, todo, o sea, ningún detalle descuidado para esa mega presentación que hice. Y luego ya, por ejemplo, el siguiente que tuvo era una sala más pequeñita, no había muy pocos recursos, había que llevar sonido. Ya lo hice, por ejemplo, en un plan dúo y estuvo buenísimo, fue totalmente diferente. Y este en el que voy a ir sola, o sea, es cada concierto es un mundo. Claro. No sé con qué me voy a encontrar. Lo que sí me quedo contentísima, pues ya lo verifiqué con el que tuve, solo con un músico más, en lugar de estar con la banda completa, es que la gente se engancha con las canciones y las dinámicas. Entonces eso ya es como que confirmó que dije, bueno, lo estoy logrando, ¿no? Sí. Porque por supuesto, obviamente, cuanto más músicos lleves, el color va a ser mayor también, ¿no? O sea, los estímulos sonoros también te van a cambiar mucho la cabeza. Mira, pero yo quería que los pilares fundamentales estuvieran sobre el mensaje que se está diciendo y sobre las dinámicas que construí en torno a ese concierto interactivo. Y eso lo estoy logrando. Entonces, decir, es fantástico, porque después, para agregar siempre hay tiempo, pero para decirlo, poder presentarlo siempre igual, aunque tenga que ir sola, que en principio pensé que no se podía hacer, pero sí que se puede, aparte de que a los niños les encanta lo que es de repente la música electrónica y todo, ¿viste? Esos grupos más cañeros, y todo en todo el disco que he hecho la producción, bueno, yo trabajé con eso justamente antes de llamar a los músicos y decirles que era lo que quería que tocaran, yo lo tenía todo armado en casa, o sea que tengo esas bases que me voy a llevar para que las bases de electrónica y demás estén siempre por debajo, y yo igual solo con la guitarra y poco más, o sea, se hace el concierto de todas formas. Así que bueno, va a ser un nuevo desafío para mí, ya te contaré, hablaremos después del 15 de mayo.
Arriba, Inés. Arriba, Inés. Está muy bueno todo lo que nos contás, porque digo, realmente nos pone al día de una producción que está haciendo, pero pum, para arriba.
Ojalá. Che, ojalá. No.